Días, ¿cómo
Muy buenos
va?
días. Aquí andamos muy bien.
Todo tranquilo, Daniel Badenes, en el marco de pandemia.
Todo tranquilo. Estoy chateando con Carlos Aprea mientras
¿Qué
hablo con
dice,
ustedes.
Carlitos?
Bueno, ahí estamos recordando impresiones de hace 10 años, de algún intercambio en el
¿En
momento
relación
de.
a la muerte de
En
Néstor
relación a
Kirchner?
la muerte de Néstor Kirchner, en un momento en el cual hablábamos mucho de una expresión forjada años antes, que era el kirchnerismo coyuntural.
Ajá. A
Era
ver, decir un poquito más.
un movimiento que habíamos formado.
Podría ser también kirchnerismo momentáneo, podría llamarse.
Claro, sí. No, era el kirchnerismo coyuntural, porque era el acompañamiento del kirchnerismo en determinadas coyunturas que activaban una sensación que en otros momentos se apagaba.
Claro, está muy bien. Sí, te entiendo de qué hablas. Bueno,
Y
saludos,
bueno,
Carlos,
en
para
ese
vos.
momento nos reunía la congoja, como a muchísima gente. Yo creo que hay muchas, acá me voy a ir por las ramas, pero creo que hay muchas entradas, hay muchas generaciones de kirchneristas. Hay una que es, digamos, el grupo Calafate, digamos, o quienes fueron kirchneristas antes de que el kirchnerismo existiera, y en eso incluso a aquellos que militaron en la campaña del 2003. Hay otra que entró al kirchnerismo con la sorpresa de los primeros meses de Néstor, hay otra que lo hizo con la 125, hay otra que lo hizo con la muerte de Néstor. Digo, me parece que hay como. Y hay otra que es incluso más reciente, digamos. Pero hay como distintas llegadas de generaciones. Digo, estoy hablando también de sectores que no son abiertamente afiliados partidarios, ¿no? Digo, esos vínculos que van y vienen con un movimiento que fue profundamente transformador y que al mismo tiempo no siempre. De generaciones y de grupos que no siempre se sintieron cerca, pero han sido parte de procesos vinculados al kirchnerismo, ¿no?
Y no sé por qué siento que esta charla que estamos teniendo no viene de casualidad. Bueno, no, primero viene de casualidad por la fecha del
Por
día
el
como hoy, pero
aniversario.
tampoco, claro, también en relación a algo que vas a estar hablando hoy o no. A ver cómo es la
Bueno, siempre
historia.
hablamos de libros, y siempre hablamos de libros de, bueno, casi siempre traemos a la mesa libros vinculados a la edición independiente. Hoy no es el caso, voy a hablar de un libro editado por Planeta. En estos días se ha hablado mucho de libros de las dos grandes corporaciones, pulpos editoriales, me refiero a Planeta y también a Penguin Random House, o particularmente Sudamericana, que se han dedicado mucho a publicar también libros de política, de producciones del momento, ¿no? De esos libros que están unas semanas en la vidriera de las librerías y venden miles de ejemplares, que están también en los PDFs en tu WhatsApp y con las teorías conspirativas de si le faltan páginas o no. Ese es otro libro del que quiero hablar, no se ha dicho que le falten páginas, es el libro que compiló Jorge Devoto, Néstor, el hombre que cambió todo, que es una compilación de 45 testimonios. Un libro, diría, mira, digo, no solo. Cuando digo libro del momento, digo, hecho por el, digo, que sale en el contexto del aniversario y demás, sino en el propio libro se nota un libro hecho en poco tiempo. Varios de los textos hablan del momento en que los convocaron a escribir y hablan de julio, agosto de este año. Lo definen como un libro de anécdotas. Digo, en general gira en torno a anécdotas sobre Néstor Kirchner, de gente que lo ha acompañado desde tempranos compañeros de militancia, ministros de Néstor y ministros actuales, exgobernadores, exintendentes, líderes sociales, algunos referentes culturales del movimiento de derechos humanos, alguna referencia a una generación formada por el kirchnerismo que digo, hoy tiene una relevancia en la vida política, pero que en ese momento no tenía un protagonismo. Es un libro que compila 45 testimonios, solo 8 de mujeres. Esto es, digo, lo menciono, digo, y de hecho, de esas 8 mujeres, 5 son del ámbito de los derechos humanos, es decir, abuelas, madres, hijas. Y 3 funcionarias, si contamos a Teresa Parodio como funcionaria, en ese momento diría referente de la cultura, fue funcionaria en realidad de Cristina, Alicia Castro, Milda Garré. Digo, no me parece extraño igual esa escasa representación de las mujeres, digo, no puede haber paridad retrospectivamente. Indudablemente, cuando uno ve el armado, cuando lee los relatos del armado del kirchnerismo en los años 90, por ejemplo, son reuniones de hombres y hombres y hombres. Lo señalo sobre todo también para dar cuenta del paso de la historia, ¿no? Digo, hoy uno mira la conformación del bloque de diputados del Frente de Todos y es la primera vez que hay realmente paridad en un bloque de diputados en el Congreso. Hay un ministerio de género, y me parece que hay cosas también para mirar en ese espejo de los relatos del pasado y el tiempo que vivimos. Digamos. Pero este libro, que es un libro de aquellos que compartieron la vida, que compartieron la militancia, que compartieron ese proceso tan vertiginoso de llegar a la presidencia, de alguien que imaginó, que conformó un grupo para llegar a la presidencia, pero que en el 2002 ese grupo lo imaginaba como un proyecto para el 2007. Digo, esto es una de las historias que uno encuentra todo el tiempo repetida en esos relatos. Y que al ser un libro de anécdotas transmite sobre todo el magnetismo que genera esa figura y que la genera sobre todo retrospectivamente. Y esa sencillez, esa picardía, esa mezcla de picardía con convicción y profunda vocación política, transmite indudablemente la pertenencia a una generación, transmite una enorme reivindicación de la militancia y cuenta como una historia, ¿no? del Néstor intendente al Néstor líder regional, o incluso no diría el Néstor intendente, del Néstor vicepresidente del centro de estudiantes de la escuela al Néstor secretario general de UNASUR. Digo, ese es todo el recorrido que hacen estos 45 testimonios. No están ordenados de ninguna forma en particular. En mi lectura personal del libro, creo que podrían ordenarse o podrían leerse en función de cuándo conocieron a Kirchner, estas personas que hablan en el libro. Por lo menos en mi lectura, lo más rico del libro es la lectura de aquellos testimonios que hablan del periodo que va del 1998 al 2003, ese momento de formación y de una aspiración extraña, que parecía imposible, que es una historia, creo, todavía hoy poco conocida, una cosa que no mencioné, podrían ordenarse en función de cuándo lo conocieron. Uno de esos primeros en conocerlo podría ser el propio compilador del libro, que es el Topo Devoto, que acompañó su primera campaña para intendente en 1987. Una persona que junto a Liliana Masure tuvo una agencia de publicidad, de imprenta y demás. Acompañó casi todas las campañas de Néstor Kirchner. De hecho, en su relato confronta la confianza que Néstor tenía en el 2003 respecto a su posición, que era que tenía que apostar al 2007, y el momento en el cual llega a la presidencia le dice, viste, yo te dije. Bueno, en esos primeros en conocerlo están José María Salvini, que algunos lo recordarán como ex secretario de Asuntos Regionales, pero fue amigo personal de Néstor Kirchner, compartieron el colegio secundario, formaron parte del centro de estudiantes del colegio secundario, luego acá en La Plata crearon el centro de estudiantes santacruceños, donde Salvini era presidente y Néstor vice, después cuando volvieron a Río Gallegos, todavía en dictadura crearon la unidad básica los muchachos peronistas. En ese recorrido bien en el pasado aparece por supuesto también Carlos Kunkel, que es quien da cuenta de una ciudad de La Plata previa a la llegada de Kirchner, con las huelgas de Atul, por ejemplo, en el 65, la formación de la FURN, de la que Kirchner no fue fundador, pero de la que luego va a pertenecer, y luego vuelve hay todo un periodo en el relato de Kunkel donde no hay vínculo entre ellos, y vuelven a encontrarse en el 98, cuando Kunkel estaba en el gabinete municipal de Florencio Varela y recibe la invitación a concurrir a una reunión en Calafate, esas famosas reuniones del 98-99 en Calafate, donde empieza a formarse ese proto-kirchnerismo, ¿no? Digo, y ahí aparecen otros personajes como Edgardo de Petri, como Oscar Parrilli, como Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es quien le presenta a Alberto Fernández. Alberto Fernández escribe una nota en el diario cuestionando la idea de desregulación y lo llama Eduardo Valdés y le dice: Néstor Kirchner quiere conocerte. Eso en 1996. Bueno, una serie de figuras que tempranamente conocen a Kirchner. Yo diría que es uno de los primeros grupos que podríamos ordenar estos testimonios. Hay otros testimonios que tienen que ver con el pago chico y con el entorno íntimo, desde el párroco de Calafate, el arquitecto que hizo obras para la familia Kirchner, los jefes de la custodia presidencial, tanto de Néstor como de Cristina. Muchos testimonios luego de uno podría decir, que dan cuenta de la realpolitik de Agustín Rossi, por ejemplo, y de Nilda Garré, que conocen a Néstor en el 2002, en ese momento previo a la llegada. Ex gobernadores como Eduardo Fellner, como Ángel Massa, como Sergio Uribarri, Jorge Zapag, también ex intendentes como Alberto Descalzo o Julio Pereira. Hay mucho testimonio de referentes de movimientos sociales y de sindicatos, sobre todo está Moyano, está Yasky, está Andrés Castillo de la Asociación Bancaria o Plaini de Canillitas. Hay fuertes testimonios que dan cuenta de ese liderazgo regional que termina teniendo Néstor, digo, donde está Correa, Morales, Zelaya y también sus propios alfiles, digo, como Jorge Tayana o Alicia Castro. Hay testimonios, decía al principio, en relación a las mujeres del movimiento de derechos humanos. Está Eve Bonafini, está Estela Carlotto, está Tati Almeida. Hay algunos actores de la cultura, como Juan Gelman, como Alejandro Dolina, como Víctor Hugo Morales, o Pedro Saborido, Mar Quiroga, Teresa Parodi. Y después algunos jóvenes de entonces, como que hoy tienen otro protagonismo, como Andrés Larroque, como Juan Cabandier, como Fernanda Raberta, Victoria Montenegro, y destacaría entre esos testimonios el de Guado de Pedro, que es uno de... Hay cuatro o cinco testimonios para mí que se destacan, que hacen interesante la lectura, por lo menos de algunos fragmentos de este libro Néstor, el hombre que lo cambió todo.
Dani, te vuelvo un poquito al principio de la cuestión del libro. ¿Cómo es el formato? ¿Son entrevistas? ¿Son textos en primera persona? ¿Cómo está armado eso?
No, son textos como que Devoto les pidió que escriban algo. En algunos casos son textos muy breves, de una página del libro. El libro tiene 250 y pico de páginas, una cosa así. Son textos que les piden, en algunos casos son textos muy cortitos, en otros los que más lo conocieron son textos que llevan varias páginas, siempre escritos en primera persona, muy variados. Hay alguna excepción de textos, excepcionalmente textos escritos en otras épocas, particularmente dos excepciones. Una es la de Bergoglio, en realidad, la que presentan como el Papa Francisco, en realidad es Bergoglio, y lo que se transcribe es la homilía que dio el 27 de octubre del 2010, y otra es Juan Gelman, que al haber fallecido transcribe un texto de Gelman. Después, alguno opta por el formato de una carta a Néstor, y todos en general escriben una primera persona que hasta ponen sobre la mesa las condiciones de producción del libro, ¿no? Cuando Jorge Devoto me pidió que escriba, lo primero que pensé es tal cosa. Alguno que dice, bueno, lo consulté con mis compañeros qué era lo que queríamos contar de Néstor. Indudablemente los testimonios más interesantes son aquellos que compartieron mucho de la vida y muchos y distintos momentos. Pienso, por ejemplo, mencionaba antes el de Carlos Kunkel. Para mí uno de los que descubrí más cosas que no sabía es el de Edgardo de Petri, que si hubiese hecho el comentario solo mirando el índice del libro, lo hubiese mencionado entre los que la referencia a aquellos que vienen del sindicalismo, de los movimientos sociales. Después Edgardo de Petri, por supuesto, hoy es subsecretario de Ejecución de Obra Pública de la Nación. Pero de Petri lo conoce a Néstor Kirchner en Río Turbio en 1982, en un momento en el cual la dictadura quería cerrar el yacimiento de carbón, y desde ATE se había promovido una afiliación masiva a ATE Río Turbio. que es un gremio que estaba intervenido en ese momento. Hay toda una movilización de la comunidad, y en ese movimiento, que se suma además a la lucha de la dictadura y a la exigencia de la recuperación de la democracia, donde la mayoría tenían 20, 25 años, algunos más grandes venían del exilio interno o habían militado en la tendencia, y otros en partidos más tradicionales, el ATE Río Turbio busca un abogado, y en ese momento llega Néstor Kirchner. Digo, la figura de Néstor Kirchner como abogado sindical, por ejemplo, y las reuniones del sindicato con Néstor Kirchner para mí son un hallazgo. Hay también un relato luego de desde el lugar de, pocas veces recuperado, de lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza en el 2001, de Petris reivindica a Kirchner como el único gobernador que había acompañado de esa iniciativa. Pero es muy interesante particularmente lo de Río Turbio, porque hay también como toda una historia de Río Turbio como algo desatendido y abandonado, no, digo, atacado por la dictadura, pero luego desatendido o abandonado por el alfonsinismo, por el menemismo, por los sucesivos gobiernos, y una reivindicación de lo que Néstor Kirchner hizo ahí, tanto en el momento de como un gobernador aliado a los sindicatos en algún momento, como luego, por supuesto, como presidente. Digo, porque Río Turbio también ha tenido, por algunas tragedias y por algunas luchas, una relevancia muy, muy importante, y es algo que a mí particularmente me sorprendió del libro. Pero en general, los textos esos son testimonios de la vida vivida y de la militancia compartida con Néstor Kirchner.
Dani, ¿sabes que hay en la propia editorial Planeta una parte, ¿no?, del libro que, bueno, en este caso es del capítulo que escribe Alberto Fernández? No sé si en el libro será el primer capítulo, pero bueno, es el relato.
Es el primer capítulo.
Es el relato del actual presidente, ¿no? Tanto desde el momento en el que lo conoció, como, bueno, los últimos encuentros con Kirchner, ¿no? Allá por el 2010.
Sí, el texto de Alberto Fernández es otro de los que yo recomendaría. Es muy interesante, digo, arranca, como decíamos, con ese relato que inicia en el 96, cuando Valdés le dice: Néstor te quiere conocer. Ahí estoy pensando cuál es el otro. Kunkel es el otro que... donde aparece mucho las interlocuciones, la tensión de las interlocuciones con Duhalde en el 2002-2003. Digo, Néstor siempre muy desconfiado, habiéndole rechazado una invitación a ser parte del gobierno, Duhalde no queriendo que sea el candidato y terminando resignado a hacerlo. Los relatos que construyen ese 2002-2003 son interesantísimos. Después, por supuesto, Alberto construye finalmente una mirada sobre los momentos decisivos del gobierno de Kirchner, donde destaca básicamente la transformación de la Corte, la reivindicación de los reclamos del movimiento de derechos humanos y la reestructuración de la deuda, pero sobre todo ese relato de cómo se va formando el kirchnerismo con el grupo Calafate y demás, es sumamente interesante. Y ahí en eso aporta también, por supuesto, el testimonio de Eduardo Valdés, como decía antes, de Víctor Santamaría, que también me sorprendió. Bueno, hay una vinculación rara con algo que en su momento se vio como un movimiento, como una decisión muy vinculada a grupos liberales, como fue el grupo que encabezó Gustavo Vélez en ese momento, que es Nueva Dirigencia, a mediados y fines de los 90, que finalmente terminó siendo una usina de dirigentes vinculados al nestorismo y hoy al albertismo, donde también estaba Jorge Argüello, estaba Eduardo Valdés y estaba Víctor Santamaría. Es muy interesante también el relato de Oscar Parrilli, con quien se conocen en el 86, cuando era diputado provincial. Los dos tenían 35 o 36 años. Parrilli es otro de los fundadores de ese grupo Calafate. Parrilli hace mucho énfasis también en esa cocina de la política, en el Néstor que rompía protocolos, en la sencillez. Es muy interesante también el relato de los momentos de los desacuerdos, digamos, como decía antes, el que creía que había que apostar al 2003, el que creía que había que apostar al 2007. Bueno, Parrilli cuenta mucho una cosa que pasa durante el gobierno de Cristina, que es que Néstor no creía ni medio en la importancia de festejar el Bicentenario. Y hasta último momento se burlaba de las reuniones que tenía para organizar los festejos del Bicentenario, y después cuenta, digo, cómo lo gastaban de que se había equivocado. Digo, también creo que hay un momento muy fuerte en el libro cuando empieza a aparecer un relato minucioso de lo que fue el año 2010, en parte, digo, que en el caso de Parrilli arranca con esa referencia al Bicentenario, pero hay un acto muy recurrente mencionado en distintos relatos, en distintos testimonios del libro, que es lo que fue el primer acto masivo de la Cámpora, el 14 de septiembre del 2010, es decir, poquito más de un mes antes de la muerte de Kirchner, digo, que un poco es un acto que hacen porque Néstor Kirchner los pincha y les dice a ver si son capaces de llenar un Luna Park. El acto se hace, Néstor tenía que hablar, ya no estaba bien de salud en ese momento, por lo cual habla Cristina, y es un momento que varios de los testimonios cuentan en ese, casi te diría, en esa rueda final que termina con el asesinato de Mariano Ferreira y la muerte unos días después de Néstor Kirchner, ¿no? Digo, ese final que abre otro momento del kirchnerismo y que es, por supuesto, un momento también recurrente en los relatos del libro.
Dani, si tuvieras, a ver, te voy a pedir una opinión así, no sé si fuerte, pero una opinión así concreta. Si tuvieras que destacar el libro, ¿se destaca por la calidad y la variedad de la escritura que tiene? Sabemos que hay varias personas interviniendo en ello. ¿O por lo que pueda llegar a revelar sobre la personalidad, la vida y la obra de Néstor? ¿Qué dirías?
No, por la calidad de la escritura no, porque hay textos hay algunos que están muy de compromiso, son textos muy diferentes entre sí, y algunos, digo, no son buenos en términos narrativos. Yo creo que me inclinaría más por lo segundo y sobre todo por lo que puede contar, no tanto de la personalidad, porque la personalidad es un poco lo que conocemos, ¿no? Esa picaresca, esa sencillez, esa vocación por militar todo el tiempo y por trabajar en la política todo el tiempo. Diría más por la iluminación sobre ciertos momentos menos conocidos del armado del kirchnerismo, y por una cosa que en parte tiene que ver con la elección de los convocados, digo, yo estoy mencionando algunos, pero hay otros, que es el relato de la política real. Digo, esto que decíamos, las negociaciones con Duhalde, que digo, con todas las tensiones y enfrentamientos con Duhalde, y digo, para darte un ejemplo bien concreto, para mí un testimonio disonante respecto de lo que uno esperaría encontrar en un homenaje a Néstor Kirchner como una figura construida retrospectivamente, es por ejemplo el que aparece con Ángel Massa, el ex gobernador de La Rioja, que conoce a Kirchner cuando él, me refiero a Massa, era secretario de Minería de la Nación, es decir, como secretario de Minería de Menem, dialogando con el gobernador de Santa Cruz, repone reuniones que tenían ya siendo ambos gobernadores durante el gobierno de la Rúa, dice, todas las mañanas desayunaban juntos Rodríguez A., Néstor y Ángel Massa, con improntas distintas y demás, y por ejemplo una cosa disonante es cómo cuenta el respeto que Kirchner tenía hacia Menem en términos de rescatar su carisma y su osadía por las formas de intervenir en la gestión, digo. Uno lee eso y dice, ay, bueno, pero digo, es complejo. Y también otras figuras, digo, en general, ciertas referencias a eso, digo, a esos personajes bien de la política, pienso en Julio Pereira, el ex intendente Florencio Varela, pienso en Alberto Descalzo, en Jorge Zapag, e incluso en personajes de la política que se fortalecieron, que no diría nacieron, pero se fortalecieron mucho durante el kirchnerismo, como Sergio Uribarri, el actual embajador de Israel, que fue gobernador de Entre Ríos ya durante el gobierno de Cristina, que llegó muy debilitado, digo, que, bueno, Uribarri como entrerriano reivindica mucho ese episodio paradigmático de Néstor llegando a la presidencia, yendo a resolver la huelga de los maestros que no cobraron hace 4 meses, pero sobre todo hay dos momentos claves que vive durante el gobierno de Uribarri en Entre Ríos la provincia, que es la 125, y Uribarri fue un gobernador que defendió las retenciones ni bien asumió, lo cual lo dejó prácticamente sin diputados, sin senadores propios en una provincia fuertemente vinculada a la producción de soja y demás, y otra la protesta de Gualeguaychú. En todos esos relatos de los armados electorales, de la resolución de esas protestas, de los conflictos sindicales, hay una evidencia de cómo funciona en realidad, por decirlo de alguna manera, la política, que es alucinante, digo, que no es el relato que hacemos cuando las cosas van sucediendo, que es la intimidad de la política, pero que cuenta mucho de cómo se construye desde la gestión pequeñita de un municipio hasta el armado de cómo debe ser la estructura de una sur y cómo se desarma un golpe de Estado como una de las últimas grandes acciones de Néstor Kirchner en el 2010, que fue el desbaratamiento del golpe contra Correa en Ecuador, ¿no?
Bueno, libro interesante, aparte un día como hoy, obviamente, a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Editorial?
Editorial Planeta.
Editorial Planeta. ¿Precio de referencia? Siempre tiramos con los precios
de
referencia.
No lo sé, yo recurrí a la otra forma de difusión del libro, que se me llegó por WhatsApp.
La nueva normalidad.
Acá estoy viendo en la página de Planeta, está 850 pesos.
Bueno, podría ser peor.
Déjame que les mencione un testimonio más que me acordé que me resultó, otra cosa que me resultó llamativa. Un texto que, por ejemplo, no me gustó en términos de texto, lo menciono aunque está al aire al mismo tiempo que nosotros en otra radio. Hay un testimonio de Víctor Hugo Morales.
Ajá. Se puso picante.
Nada, el texto... Digo, a mí no me gustó, pero hay una cosa que cuenta que yo creo que no es tan conocida y que además no lo deja del todo bien parado Víctor Hugo Morales, que cuenta que en algún momento le ofrecieron dirigir a TC.
¿En el gobierno de Néstor?
No, en el gobierno de Cristina, pero vía Néstor.
Claro, porque en el gobierno de Néstor lo volaron.
Claro, sí, él tuvo una relación bastante complicada con el kirchnerismo hasta que se enamoró, digo, es de los que entró al kirchnerismo con la 125, con la pelea con el campo, con las patronales del agro, mejor dicho. Y básicamente es un momento del texto en el cual Víctor Hugo dice, yo no lo conocía a Néstor, y mirá, te leo el párrafo, dice, este periodista no lo conoció a Néstor, lo más cercano que hubo fue aquella llamada de febrero del 2010. 5 años antes, a través de su entonces vocero Miguel Núñez, ofreció la presidencia de ATC. Y ese día, luego de no aceptar la propuesta, Miguel me sugirió conocerlo. Está detrás de esa puerta, dale. Pero no hubo coraje, una pena. No todos los días se puede conocer a un hombre que supo poner a la historia de la Argentina patas arriba. Digo, Víctor Hugo contando que le dijeron, allá está Néstor, lo querés conocer, y no se animó.
La nueva anécdota, digamos.
La nueva anécdota de alguien, bueno, digo, en un libro donde todos cuentan sus vínculos con Néstor Kirchner, por alguna razón invitaron a Víctor Hugo Morales, y Víctor Hugo Morales cuenta que no lo conoció, digamos. Pero ese tipo de relatos, ese tipo de anécdotas, insisto, para mí, las del 99, las del 2000, las del 2002, son las más interesantes, y por otro lado, las del 2010, ese año tan bisagra para la historia argentina, son lo que valen la pena del libro. Es un libro que se lee muy sencillo, es un libro que se lee salteando cosas si uno quiere, porque de repente encuentra textos medio por compromiso, de media página, pero que tiene cosas también muy, muy enriquecedoras para reponer pequeños datos que hacen a las últimas 3 décadas de la historia argentina.